A ver, para arrancar este análisis a fondo, quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Cómo es posible que la misma lógica computacional que hace funcionar un reloj inteligente de estos carísimos de 500 euros pueda ser dominada por un estudiante de 13 años?
Y además usando poco más que un documento en PDF y una placa de plástico minúscula. Es que suena a ciencia ficción.
Totalmente. O sea, hoy vamos a abrir un poco la caja negra de la tecnología que usamos todos los días. Porque normalmente cuando miramos nuestras pulseras de actividad o los móviles que cuentan nuestros pasos, asumimos que dentro hay una complejidad insondable.
Claro, pensamos que eso solo lo entienden ingenieros de Silicon Valley, con años de experiencia, ¿no?
Eso es. Pero si rascamos un poquito la superficie, resulta que los cimientos de esa tecnología son súper accesibles. Y de eso va nuestra charla de hoy.
Exacto. Vamos a desgranar cómo se construye un contador de pasos literalmente desde cero. Y lo vamos a hacer basándonos en materiales educativos que, ojo, se están usando ahora mismo en las aulas.
Sí, de hecho tenemos dos fuentes buenísimas para quienes nos escuchan. Por un lado, hemos analizado la transcripción de un videotutorial de YouTube de un canal que se llama Monterroso TIC.
Un canal dirigido a chavales de segundo de la ESO. Fíjate.
Sí, estudiantes de 13 o 14 años. Y ahí les enseñan a programar una placa microbit paso a paso. Y por otro lado, tenemos un documento en PDF que se llama Plantilla Microbit DUA.
Que básicamente es una lista de comprobación, un checklist bilingüe en español y en inglés, que funciona como un mapa de ruta para que los alumnos no se pierdan.
Exactamente. Así que nuestra misión hoy es desmitificar esa lógica informática y ver cómo un aprendizaje bien montado hace que la tecnología deje de parecer magia.
O sea, convertirla en una herramienta que cualquiera pueda entender. Porque, a ver, lo verdaderamente revelador de estas fuentes no es solo que el contador de pasos funcione al final, sino el proceso mental para llegar ahí.
Claro, el cómo lo hacen.
Eso es, porque antes de que un aparato pueda contar un paso en el mundo real, el sistema necesita crear un hueco en su memoria digital para guardar ese dato. O sea, el contador no empieza de la nada.
Vale, pues vamos a desglosar esto, porque el primer paso del vídeo del profesor me pareció brutal. Empieza abordando precisamente cómo guardar la información.
Usando una interfaz súper visual, ¿verdad?
Si una que se llama Make Code, que va por bloques de colores, y aunque el profesor dice que más adelante los alumnos darán el salto a lenguajes de texto como Python, de momento se quedan en lo visual.
¿Qué es lo ideal para empezar?
Totalmente, pero lo que me voló la cabeza no es el concepto informático, sino cómo define él una variable. Porque lo hace con una genialidad pedagógica increíble. Dice literalmente que una variable es una caja con un nombre donde yo meto algo y lo saco cuando quiero.
Es que es una analogía brillante. Fíjate cómo reduce un concepto fundamental de la arquitectura de ordenadores a algo de andar por casa.
¿Una simple caja?
Claro, en la informática tradicional, tú vas a crear una variable y tienes que reservar un bloque de memoria RAM, decirle al sistema qué tipo de dato es, poner punteros, un dolor de cabeza, vamos. Exacto, pero al llamarlo caja, que en el vídeo la llaman pasos, y decir que empieza con un valor de cero, pues eliminas de un plumazo toda la fricción técnica inicial.
Y es súper importante lo del cero, porque tanto en el vídeo como en el paso 4 del PDF insisten mucho en eso, en que pasos es igual a cero.
Hay que asegurarse de que la caja esté completamente vacía antes de empezar a andar, claro.
Lógico. Pero, a ver, esto me hace pensar en cómo ve la sociedad todo el tema de la informática. Porque si programar en su base es algo tan de sentido común como organizar un archivo en una oficina o apilar piezas de Lego.
Ya sé por dónde vas.
O sea, ¿por qué seguimos teniendo esa imagen mental de que la programación es como Matrix, un muro impenetrable de texto verde sobre fondo negro? Es como si hubiéramos montado una barrera artificial.
Pues mira, estoy convencida de que esa barrera tiene un nombre, y es la sintaxis.
La sintaxis.
Sí, las reglas del lenguaje. Cuando un profesional escribe código en Python o en C++, se pasa el día peleando con reglas gramaticales súper estrictas. Que si aquí falta un punto y coma, que si la sangría de este párrafo está mal, que si no has cerrado el paréntesis.
Y te salta un error y se cae todo.
Exacto, un error tonto de teclado y el programa colapsa. Entonces, lo que consiguen estas plataformas de bloques es quitar toda esa carga cognitiva que, de entrada, es innecesaria.
O sea, El alumno no se pelea con la gramática.
Para nada. Se centra única y exclusivamente en la lógica del problema.
Vale, pero aquí voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿eh?
A ver, dime.
Si le quitas todo el texto y lo reduces a arrastrar cajitas de colores en una pantalla, ¿no les estamos enseñando una versión edulcorada de la informática? Porque, oye, el sistema de un banco o un avión comercial no se programa arrastrando dibujitos.
Ya, claro, entiendo tu punto. Pero no es una versión falsa, es una abstracción. Imagina que quieres enseñar arquitectura.
Vale.
Para enseñar cómo una estructura reparte el peso, puedes usar palillos de dientes y gominolas en una clase.
Sí, el típico experimento del instituto.
Exacto. No hace falta que el chaval sepa soldar vigas de acero de 3 toneladas para entender cómo funciona la física de un puente. Pues esto es igual.
¡Ah! ¡Qué buena comparación!
La variable pasos del vídeo funciona con la misma lógica interna que una variable en el servidor de un banco internacional. Al quitar la sintaxis del medio, el estudiante asimila el concepto para siempre.
Y ya luego si eso que aprenda dónde va el punto y coma en Python.
Eso es. Luego ya el punto y coma es un mero trámite técnico.
Me encanta la analogía de las gominolas y las vigas de acero. Vale, entonces tenemos nuestra caja digital limpia, acero y lista en la memoria.
Pero de momento esa caja está aislada del mundo.
Ahí voy. Está ciega, sorda y muda. ¿Cómo narices hacemos de puente para que ese código sepa que una persona física ha dado un paso, de verdad?
Y ese es el salto clave de todo esto. Necesitamos algo que traduzca el mundo físico en una señal digital.
Y aquí es donde nuestras fuentes se ponen súper interesantes, porque el video del profesor introduce un bloque visual muy concreto. Lo llaman el evento sí agitado, o on shake en inglés.
Un evento físico, eso es.
Claro. La orden es, cuando la placa se mueve, súmale uno a nuestra caja. Y te prometo que yo siempre he intentado imaginarme cómo es esto por dentro de la placa.
A ver, ¿qué te imaginabas tú?
Pues, no sé, me imaginaba que dentro de esos microchips habría como un péndulo minúsculo o una especie de bolita metálica pequeñísima que al mover tu mano choca contra una pared y cierra un circuito eléctrico. ¿Estoy viendo mucha ciencia ficción o tiene algo de sentido?
Pues oye, vas bastante bien encaminado.
¿En serio?
Sí, sí. Aunque la realidad microscópica es todavía más alucinante, la verdad. Estas placas, igual que los móviles que llevamos en el bolsillo, usan un acelerómetro basado en tecnología MEMS.
¿MEMS? ¿Qué es eso exactamente?
Son las siglas de sistemas microelectromecánicos. O sea, son literalmente estructuras de silicio talladas a un nivel microscópico que funcionan como si fueran trampolines en miniatura.
¡Ostras! Trampolines de silicio invisibles al ojo humano. ¡Qué locura!
Tal cual. Cuando tú agitas la placa, la propia inercia hace que esos mini trampolines se flexionen. Y esa flexión pequeñita cambia la capacidad eléctrica del chip.
O sea, ¿genera electricidad?
Genera una señal de voltaje, exacto. Entonces el procesador lee ese voltaje y dice, ah, vale, hemos superado el umbral de movimiento, esto cuenta como una sacudida.
Madre mía. O sea que así es como un simple movimiento físico se convierte en código. Y fíjate que aquí noté un contraste súper curioso entre el vídeo y el PDF.
¿En cómo lo explican?
Sí. Cuando tienen que dar la orden de sumar el paso, el profesor en el vídeo lo dice de una manera muy coloquial. Él dice, cambiar pasos por uno.
Claro, un lenguaje que cualquier niño entiende.
Exacto, súper directo. Pero luego te vas al PDF, al paso número 6, y ahí se abandona el tono de estar por casa. Y te plantan una fórmula matemática pura y dura. Pasos igual a pasos más uno.
El clásico código de asignación.
Y te confieso que, para alguien como yo, que siempre ha sido un poco nefasto con el álgebra, ver que x es igual a x más uno te hace un cortocircuito en la cabeza. O sea, matemáticamente eso es imposible.
Claro. Y ese cortocircuito que tú sientes es, fíjate, la puerta de entrada al pensamiento algorítmico real.
A ver, explícame eso, porque a mí me explotó la cabeza.
Es que hay que cambiar el chip. En programación, el signo igual no significa una equivalencia matemática, como nos enseñaban en el colegio.
Vale.
Representa una asignación. Esa instrucción, la de pasos igual pasos plus uno, en realidad la tienes que leer de derecha a izquierda.
¿De derecha a izquierda?
Sí. Primero, el sistema va a la derecha, mira dentro de tu caja pasos y dice, vale, hay un cero. Luego hace la operación matemática. 0 más 1, pues 1.
Ajá.
Y finalmente, coge ese resultado 1, viaja a la izquierda del símbolo igual y lo guarda en la caja, aplastando el valor que hubiera antes.
O sea, destruye el dato viejo y mete el nuevo en ese mismo espacio de memoria.
Exactamente. Se sobreescribe. Y creo que es fantástico que nuestras dos fuentes usen enfoques distintos.
Claro, se complementan.
Eso es. Tienes la intuición verbal del cambiar por uno en el vídeo y luego el rigor de pasos igual pasos plus uno en el PDF. Así el alumno construye una comprensión de verdad, no solo memoriza.
Y este ciclo de esperar a que salte el trampolín microscópico del sensor para luego sumar es lo que se llama...
Programación basada en eventos.
Eso, eventos. Pues esto me lleva a la gran duda que no me puedo quitar de encima desde que empezamos a analizar las fuentes.
Dispara.
A ver, tenemos esta placa de plástico para escolares, con un bloque que dice, si se agita, súmale uno. Y luego tenemos los relojes inteligentes de alta gama, de 300 o 500 euros, que analizan tu rendimiento deportivo al milímetro.
Sí.
Mi pregunta es, ¿estamos hablando de la misma lógica de programación? ¿O las grandes marcas usan una brujería de algoritmos que no tiene nada que ver con esto?
Pues mira, si nos vamos a la arquitectura base, al corazón del sistema, es exactamente lo mismo.
¿Me estás diciendo que el reloj caro hace lo de la caja y el sí se agita?
Es pura programación basada en eventos. El reloj también tiene una variable en su memoria que cuenta los pasos y un bucle que está esperando a que el acelerómetro le dé un toque.
Vale, pero ¿alguna diferencia habrá para que cueste 500 euros, digo yo?
Hombre, claro. La diferencia abismal está en la sofisticación de los sensores y, sobre todo, en los filtros.
¿Filtros para no contar pasos falsos, supongo?
Precisamente. Un dispositivo comercial no solo tiene acelerómetros más sensibles, sino que mete giroscopios para saber cómo está orientado tu brazo en tres dimensiones.
Claro. No es lo mismo mover la muñeca que caminar.
Y sobre eso, aplican algoritmos para filtrar firmas de movimiento. Porque si tú llevas la microbit en la mano y aplaudes en un concierto o te lavas los dientes, la placa va a sumar 50 pasos.
Ah, claro, por el evento On Shake. Siente el meneo y suma.
Exacto. Pero el reloj de gama alta reconoce la vibración rítmica del cepillo de dientes y dice, no, esto lo descarto, esto no es un paso.
Entiendo.
Pero en el milisegundo en que el filtro decide que sí, que acabas de dar un paso real, la instrucción que se ejecuta dentro del reloj caro es, literalmente, pasos igual a pasos plus uno.
Pero es como descubrir que el plato de un restaurante de 3 estrellas Michelin lleva la misma sal y el mismo aceite que tienes tú en la cocina de tu casa.
Es una analogía perfecta. Los ingredientes básicos de la lógica computacional son universales.
Me parece flipante. Bueno, llegados a este punto, tenemos la teoría dominada. Entendemos qué es la variable, cómo funciona el sensor microscópico, la matemática de izquierda a derecha. Pero claro, hay un problema.
Que todo esto sigue en la pantalla del ordenador.
Exactamente. Sigue siendo código atrapado en un monitor. Para que esto sea tecnología de verdad útil, hay que pasarlo al hardware físico. Y aquí es donde el diseño pedagógico del que hablábamos cobra todo el sentido.
Totalmente. Y para eso el PDF es una mina de oro, porque está diseñado siguiendo las normas del DUA.
El diseño universal para el aprendizaje.
Eso es.
Y, a ver, el documento plantea 8 pasos súper cerrados. Y termina con esa lista de comprobación bilingüe que elegíamos, el checklist.
Sí, donde tienen que ir marcando. Variable creada, puesta a cero, suma al agitar.
Claro. Y cuando leí esa parte de la fuente, te juro que pensé en un piloto de avión comercial haciendo su rutina antes de despegar.
El típico checklist de cabina, ¿no?
Sí. O sea, el piloto no lee el papel porque no sepa encender el motor de un avión. Lo lee porque somos humanos, nos despistamos, y saltarte un botón ahí arriba tiene consecuencias desastrosas.
Claro, te ahorra el error humano.
Pero a la vez te digo una cosa. Viendo los 4 bloquecitos visuales del código de la placa, pensé, ¿de verdad hace falta un checklist bilingüe y todo el marco teórico del DUA para esto? ¿No es un poco matar moscas a cañonazos?
Pues fíjate que parece excesivo si solo cuentas las líneas de código, pero cuando miras cómo funciona la psicología humana cuando aprendemos, tiene todo el sentido del mundo.
A ver, ilumíname, porque yo lo veía un poco exagerado.
Es que el DUA no está ahí para simplificar la informática. Está para gestionar la carga ejecutiva del cerebro del alumno. Imagínate enfrentarte a programar por primera vez. El estrés cognitivo es altísimo.
Sí, te sientes torpe, la verdad.
Exacto. Entonces, si un alumno se olvida del paso más tonto, como poner la variable a cero al principio, ¿sabes qué pasa?
Pues que el contador no empieza en cero.
Y empieza a sumar desde números aleatorios y extraños que se habían quedado en la memoria RAM de antes. Y cuando el alumno ve que agita la placa y sale un 3540 en la pantalla...
Se frustra.
Se frustra muchísimo. y automáticamente asume un falso relato. Soy malo para la informática. Esto no es para mí.
¡Ah, ostras! O sea que el checklist no está para enseñarles código. Está para proteger la autoestima y la confianza de quien aprende.
Ese es exactamente el propósito del DUA. Evita que un error de memoria a corto plazo se convierta en un fracaso intelectual.
¡Qué fuerte!
Y el hecho de que la plantilla esté en español y en inglés le añade una capa de accesibilidad semántica. Así aseguras que todos los alumnos lleguen a la meta de forma segura.
Y oye, vaya si llegan a la meta, porque el clímax de todo este proceso lo vemos al final del vídeo de YouTube.
Sí, el momento de la verdad.
Cuando el profesor por fin compila el archivo, se descarga un paquetito en el ordenador, coge el ratón y simplemente arrastra el archivo a la unidad USB de la microbit.
¿Es tan sencillo como copiar una foto a un pendrive?
Literal. Y la frase que suelta el profesor es súper contundente. Dice, se graba y se ejecuta. Pasa el edito por la placa simulando los pasos, se encienden los LEDs rojos. 61, 62, 63. Funciona a la perfección.
Es muy satisfactorio verlo.
Pero te digo una cosa. Lo que más me gustó del vídeo no fue el éxito técnico de que se encendieran las luces. Fue el toque humano con el que cierra la clase.
Cuando dice que se lo va a llevar, ¿verdad?
Sí, dice literalmente, este me lo voy a llevar hoy para andar, a ver si funciona.
Es que esa frase es el resumen perfecto de todo nuestro análisis. Es el puente entre la teoría abstracta y la utilidad real en la calle. Al llevárselo a caminar, ese experimento de laboratorio escolar se convierte en tecnología viva.
Tecnología que puedes meter en el bolsillo.
Y valida todo el esfuerzo mental que hemos diseccionado hoy. La cajita de memoria, los trampolines microscópicos, el evento de agitar y el bucle de sumas.
Entonces, a modo de cierre, ¿qué nos llevamos de todo este viaje? Si hacemos un repaso rápido, creo que queda clarísimo que desmitificar la tecnología no es hacer magia.
No, es desmontarla, sistemáticamente, pieza a pieza.
Eso es. Hemos empezado perdiéndole el miedo al código y viendo que la memoria puede ser simplemente una caja virtual.
Hemos bajado al nivel microscópico para entender cómo el silicio reacciona a nuestros gestos físicos.
Y hemos comprobado que con herramientas bien estructuradas, como una buena lista de comprobación, cualquiera puede crear algo funcional sin tirar la toalla por la frustración.
Y ojo, que el impacto de entender esto va muchísimo más allá de aprobar una asignatura en el instituto.
Totalmente. Nos cambia la perspectiva.
Claro. Cuando entiendes cómo funciona un triste contador de pasos, cambia tu relación con todos los aparatos digitales que te rodean. Ya no son cajas negras que hacen brujería.
Empiezas a ver el flujo de la información. Y sinceramente, eso nos convierte en consumidores mucho más difíciles de manipular.
Sin duda.
O sea, cuando la gente que nos oye comprende que un acelerómetro solo genera voltajes y que es el código humano el que decide cómo se procesa eso, empiezas a hacerte preguntas de fondo.
¿Entiendes qué datos tuyos se están midiendo realmente? ¿Y cómo se guardan en variables y bucles?
Exacto. Te das cuenta de que detrás de los algoritmos predictivos y de la inteligencia artificial no hay ninguna mente maquiavélica autónoma. Son construcciones lógicas hechas por humanos.
Y esa toma de conciencia es vital. Desmitificar la herramienta es el único camino para dominar la tecnología y no que ella te domine a ti.
Qué gran verdad. Pero antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión. Algo para que le den una vuelta de tuerca a lo que hemos hablado hoy.
A ver, cuéntame.
Hoy hemos analizado el poder educativo de combinar una instrucción súper simple con un sensor de movimiento de bajo coste. Y ya hemos visto lo fácil que es cuantificar los pasos de una persona.
Sí, con arrastrar tres bloques básicamente.
Vale. Pues ahora imaginemos abrir el abanico. Porque estas plaquitas que usan los niños en el colegio no solo tienen acelerómetros, tienen sensores de luz ambiental, termómetros, medidores de sonido.
Son estaciones meteorológicas en miniatura, casi.
Exacto. ¿Qué pasaría si empezamos a usar esta misma lógica súper sencilla, la de los eventos, para gestionar un montón de variables a la vez en nuestras propias casas?
¿Aplicar esto a la domótica?
Claro. Si lo pensamos bien, tal vez la próxima gran revolución en eficiencia energética, en domótica casera o en tecnología para ayudar a personas dependientes, a lo mejor no hace falta que nazca en un laboratorio de Silicon Valley cerrado a cal y canto, con millones de presupuesto.
Es una posibilidad fascinante.
O sea, si le quitamos el miedo irracional a la pantalla negra y democratizamos el código, con buenos diseños de aprendizaje, es muy probable que los prototipos del futuro se estén gestando ahora mismo en el aula de tecnología de un instituto cualquiera.
Simplemente arrastrando bloques de colores y sumando variables. Me parece una visión súper esperanzadora, la verdad.
Pues con ese escenario tan lleno de posibilidades, cerramos nuestra charla de hoy. Ha sido un recorrido apasionante por las tripas de esos mecanismos a los que normalmente no les prestamos ni atención.
Yo espero que después de esto miremos nuestros relojes y móviles con otros ojos.
Seguro que sí. Sabiendo que detrás del cristal no hay magia, solo diminutas cajas de memoria guardando números, esperando incansablemente a que demos el siguiente paso. Nos escuchamos en el próximo análisis.
Hasta la próxima.